Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una semana más, Historia de Pamplona con Pedro del Guayo, historiador y profesor de Historia del Colegio Luis Amigó. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Seguimos con este ciclo apasionante de los ataques que ha recibido Pamplona. Estamos ya casi en la recta final. Esperemos que ya con este terminemos, porque no haya más ya en nuestra época. Pero venimos de siglos en los que, bueno, la gente ha sufrido muchísimos ataques, ha sufrido casi cada 2-3 años incluso podían sufrir algo, así que, bueno, llevamos años relajados, espero que sigan así, y en esta ocasión vamos con una nueva guerra carlista.
Pedro. Así es, vamos a terminar ya este siglo XIX, que la verdad que el otro día hablábamos, ¿no?, de la reflexión de alguien que hubiese nacido en 1800 y a nada que viviese 90 años, ya podía decir, madre mía, la que me ha tocado a mí,
sí.
Porque salgo de una y a los 10 años, al 20 años, hay otra, ¿no? Y la verdad que la ciudad de Pamplona pues vio varias de ellas durante todo este siglo XIX. Pues nos vamos a lo que se conoce la Tercera Guerra Carlista,
sí.
O bueno, en Navarra la Segunda, depende, porque a nivel nacional hay tres, pero la del medio, la segunda, es únicamente en la zona de Cataluña. Entonces aquí en Navarra podemos encontrar libros que directamente a esta tercera se le llama la Segunda Guerra Carlista. Entonces esto es un poco, hay que puntualizarlo porque yo me voy a referir a ella como la segunda,
vale.
Aquí en Navarra.
Tercera en el país,
tercera en el país, segunda en Navarra. Y bueno, pues nos tenemos que situar un poco antecedentes para que los oyentes sepan un poco por qué, ¿no?, se inicia. Estamos en el año 1868, que es cuando sucede una revolución, otro pronunciamiento más del siglo XIX, que es la Gloriosa, en la cual pues se destronó a la reina Isabel II, que llevaba 25 sí. años gobernando, para bien o para mal, depende a quién le preguntes, ¿no?, aquí en España. Esta revolución de la Gloriosa, pues como digo, ¿no?, pues hace que Isabel tenga que abandonar el trono, se exilia en Francia, y entonces aquí, bueno, pues las Cortes y el general Prim, que por aquel entonces era un personaje queridísimo en España por sus éxitos militares en Marruecos y demás, pues bueno, después de ese pequeño gobierno provisional que hubo tras expulsar a Isabel, decidieron dar la corona a Amadeo I de Saboya. Claro, es un señor que no tiene una línea de sucesión de borbónica, ¿no? O sea, no es hijo de Isabel ni nada, ni forma parte de las candidaturas carlistas. Entonces, claro, el que viniese un rey de fuera, ¿no?, este Amadeo de Saboya, apoyado por Prim, que Prim, como digo, era una persona pues muy respetada y si lo decía él, pues bueno, pues algo bueno tendrá, pues hizo que bueno, pues la gente pues no estuviesen todos de acuerdo. Era segundogénito, por cierto, del monarca italiano Víctor Manuel II, era este Amadeo de Saboya. Pero claro, cuando llega aquí el bueno de Amadeo, nada más llegar, a los 3 días se queda sin su apoyo político fundamental, que era el general Prim. Porque Prim es asesinado, que por cierto esto sería para abrir un pequeño paréntesis del asesinato de Prim, que hace relativamente poquitos años se exhumó el cuerpo del general y se encontró la momia momificada, pues como si fuese el sí. Ramsés II, ¿no?, de estos egipcios, con el uniforme con el cual le metieron, ¿no?, le enterraron, vamos. Y claro, los libros de historia, hasta, ya os digo, no sé si esto sucedió en el año 2009, por ejemplo, voy a poner una fecha, sí. O 2010 o 2012. La historia oficial contaba que Prim murió de un altercado, una emboscada que le hicieron en la calle del Turco, en Madrid, cuando salía de misa e iba al Congreso. Le dispararon allá con unos trabucazos, sí. Le metieron unos trabucazos y oficialmente murió de este atentado. Pero cuando descubrieron la momia hace 10 años... La sorpresa es que al quitarle la casaca con estos cuellos grandes que tenían estos uniformes del 19, vieron que había una marca en el cuello de un cinturón de haberlo asfixiado. Entonces, claro, aquí se abrió un melón terrible, que es la verdad que apasionante, esto me gusta mucho contar a los alumnos, porque se descubrió 100 años después que no murió realmente en ese atentado, sino que fue todo un complot de asesinarlo. Lo debieron llevar a casa, vieron que las heridas, porque luego actualmente se le hizo unas pruebas forenses, ¿no?, y vieron que las heridas causadas por estos trabucos, nada, hubiesen como mucho dejarle inutilizado el brazo y poco más. Entonces alguien allí agarró el cinturón y dijo, a tomar por saco, y lo estranguló. Claro, nadie sabe quién fue un complot completamente ocultado y se descubre, pues como te digo, ¿no?, pues en los años ya del siglo XXI, ¿no? Bueno, la cosa es que, dejando a un lado esta historia policíaca tremenda, Amadeo Saboya se encuentra aquí sin ningún, como digo, ningún apoyo. La Iglesia no le hace gracia. Los que son partidarios de los Borbones no quieren saber nada de un rey extranjero. Los carlistas tampoco quieren saber nada de un de fuera. Los republicanos y demás, estos sí que no quieren saber nada de rey. Entonces, por tanto, el pobrecico Amadeo va a estar gobernando 3 años aquí en España, y al final va a renunciar, literalmente renuncia al cargo y se marcha por su propio pie, diciendo, mira, a mí no me quieren aquí, así que yo me voy. Claro, entonces en esta coyuntura, teniendo a este candidato, Amadeo de Saboya, candidato no, teniendo a este rey, aparecen estos carlistas que dicen, oye, nosotros, si habéis quitado a Isabel, que era la que no queríamos que gobernara, ¿no?, desde 1833, pues ahora vamos a poner a nuestro pariente, a nuestro candidato Borbón, que era Carlos VII. Entonces, claro, en el momento en que se enteran que va a venir uno de fuera, pues se enfadan, ¿no? Entonces empieza ya, desde los primeros años del 72, empiezan ya a moverse estos carlistas en el inicio de esta que será la segunda guerra carlista que decimos, ¿no? Pero claro, cuando Amadeo de Saboya se va y en el 1873 empieza ya lo que es la República Española, entonces aquí ya es apaga y vámonos para los carlistas. Dice, hombre, no solo no tenemos un rey, sino que encima tenemos ahora una república. Y entonces es cuando ya se va a encender muchísimo lo que es el conflicto este de la carlistada. Navarra, las vascongadas, como se decía, ¿no?, y las regiones estas de Aragón y Cataluña van a ser otra vez los escenarios donde van a tener más presencia. Y ahí entonces aquí es donde llegamos a Pamplona, porque el 3 de septiembre de 1874 este ejército carlista llega a las puertas de la ciudad e inicia un bloqueo, otro de nuevo, ¿no?, que va a durar hasta febrero del año siguiente, o sea, un bloqueo de los pies a la cabeza, ¿no? Pamplona contaba con 1.200 hombres, a los que se sumaban 800 voluntarios. Y durante toda la guerra, pues estuvieron pues completamente, ¿no?, aislados, pero sí que hacían salidas, pues a atacar las posiciones carlistas que rodearon toda la ciudad. Que, por cierto, estamos en una época en la cual disponemos de fotografías, y si nos acercamos al Archivo General de la Segunda Guerra Carlista, ahí tienes de todo. Tienes documentos escritos, acuarelas, cuadros y fotografías. Se pueden ver, pues, en Huarte, me acuerdo unas fotos que tiene Arazuri, ¿no?, de artillería carlista en Huarte, artillería carlista en Burlada. Y se pueden ver fotografías de, ¿no?, de estos pamploneses, o bueno, gente de la zona, ¿no?, que de normal, pues antes en las otras guerras, pues no disponíamos de este nuevo arte, ¿no?, de la fotografía. Y luego también, además, tenemos un montón de información sobre lo ocurrido durante esos meses gracias a escritos de pamploneses, pues diarios, ¿no? El más famoso de todos es el diario, se llama el Diario del Bloqueo de Pamplona, que fue redactado por Rodríguez Undiano y Sánchez del Águila, que nos dejó día a día, semana a semana, pues todo lo que iban viviendo estos pamploneses. Los carlistas no atacaron la ciudad con artillería, porque no la veían, ¿no?, de una forma efectiva para poder entrar. Luego, además, tampoco deseaban destrozar la ciudad, porque lo que quieren es tomar una ciudad para dar prestigio internacional a su causa, pero sí que le intentaron, ¿no?, pues privar de lo mínimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 13 de septiembre cortaron el agua que venía de Suiza con el acueducto de Noain, cortaron. Sí. De hecho, hubo un proyecto de desviar el río Arga también para hacerles la faena de los molinos, que no tuviesen. Casi pero bueno, no. Lo más fácil fue el cortar, ¿no?, el acueducto de Noain. Y claro, en Pamplona pues empezó pues la escasez de agua. Entonces, pues estas cositas, pues para que los sitiados sacaran la bandera blanca. Y llegó el invierno. Y luego encima esto se le añade la escasez de leña, porque al final, pues, en todos estos asedios que hemos visto, los árboles que había se talaban todos. Los pocos que podían haber crecido desde la guerra contra los franceses, pues otra vez, vuelta vaya. Incluso tuvieron que vender para realizar defensas de la ciudad y para vender para leña de la gente, los maderos del vallado del Encierro, que se perdió otra vez. Anda. Pues bajo, ¿no?, la tristeza de los pamploneses, decir, otra vez el vallado del Encierro, pues nada, pues a quemarlo en las casas. Y se subsistía exclusivamente a base de pan y legumbres. Y se sabe que tras 5 meses de asedio empezaron pues las enfermedades, la disentería, el tifus, que después de esos meses se llevaron la vida de 876 habitantes, muriendo la cuarta parte por la segunda enfermedad, por el tifus. Entonces, bueno, aquí tenemos una situación muy violenta para los vecinos, porque estamos con este general invierno que le llamaba Napoleón, ¿no? En cambio, pues los carlistas alrededor disponen de posibilidades de abastecimiento, de los pueblos y demás. Y entonces aquí es donde aparece uno de los personajes pues más importantes, ¿no?, así del pueblo chico de Pamplona, que es Salvador Pinaqui, que era un industrial de Bayona, que ya llevaba afincado en Pamplona unos cuantos años, desde 1848, y que tenía una fábrica de utillaje agrícola en el Molino de Caparroso. Y es ahí, el 1 de octubre, cuando encontró en los Cascajares, en las orillas de la orilla del río Arga, encontró un manantial que, según sus palabras, era de un agua clarísima y muy abundante y muy sana, muy rica, ¿vale? Y con, como os digo, ¿no? con una cantidad de agua terrible, ¿no? Entonces presentó un proyecto al ayuntamiento en el cual, pues, él ponía todos los medios técnicos suficientes para poder llegar por medio de un bombeo desde este manantial del Molino de Caparroso hasta el depósito de San Ignacio, que es donde hoy está la iglesia de los Redentoristas. Ahí es donde van a colgar. El ayuntamiento de Pamplona le gustó mucho la idea, porque es que la otra opción era morirse de sed, ¿no? Claro. Casi. Porque sí que había agua en Pamplona, pero no tanta para todos los habitantes que tenían. Entonces, pues el ayuntamiento corrió con los gastos y el 6 de noviembre por fin ya se inauguró la obra, se celebró por todo lo alto esta apertura oficial de las fuentes de la ciudad. Hay unas fotos muy bonitas en la Plaza del Castillo con los gigantes, que por aquel entonces ya estaban, ¿no? José Miguel Erico, sí. José Famunda, el Coletas, el Barbas, que son los dos más antiguos, sí, de la comparsa. Bueno, y entonces, de hecho, esto hizo que se salvase la ciudad, porque de esta forma, pues al tener una gran cantidad de agua, además, aquí no tengo los datos, pero venían a ser, no sé si eran 20 y tantos litros por persona al día, de la cantidad de agua que fue capaz de suministrar a la ciudad. Y bueno, al final, pues se le agradeció el ayuntamiento en 1875 esta labor fundamental que había hecho el bueno de Salvador, pues concediéndole una medalla de oro conmemorativa. Y bueno, es un personaje, como digo, clave, porque si no hubiese sido por Salvador Pinacuy, pues probablemente Pamplona hubiera tenido que capitular.
Por cierto, de este Salvador Pinacuy, que tenemos ya hecho un programa, que sí, quien quiera, si busca en COPE Pamplona Salvador Pinacuy, ahí lo tiene.
Ahí tengo, porque tiene luego también mucha otra historia, sí, el bueno del Salvador. Y bueno, al final, ante la imposibilidad de rendir la ciudad, ¿no? Y luego también otro dato, acabada la República, en España llega Alfonso XII, la restauración, Carnaval del Castillo. Entonces, claro, al tener a Alfonso XII ya, familia de Borbón, es hijo de Isabel, va a haber muchos carlistas que, después de ya muchos años de guerra, van a decir, bueno, ya tenemos un candidato, ya no está la República, hay un candidato Borbón, que lo que queríamos que era un chico, aunque el nuestro es Carlos VII, pues mira, vamos a intentar poner un poco, y va a haber muchos carlistas que se van a pasar al bando de Alfonso XII, que se le conoce como el pacificador, y bueno, pues al final, aquí en Pamplona, en febrero, a finales de enero-febrero, llegó el general Moriones, que consiguió romper la línea de soldados carlistas que había en Carrascal y liberó Pamplona el 2 de febrero de 1875, acabando con ello, como os digo, pues un asedio de 5 meses que causó pues más de 800 víctimas en la ciudad. Ahí
sí,
está,
son muchas.
Ahí está. Y 5 días después entró en Pamplona Alfonso XII, siendo recibido pues con gran exaltación. Se hicieron unos arcos del triunfo por la Plaza del Castillo, en Chapitela, y también fotografías. Les invito a mirar en el libro de Arazuri de Pamplona, calles y barrios, que hay fotografías detrás muy, muy curiosas. Y bueno, y una de las consecuencias que tuvo este nuevo ataque carlista fue la construcción, que esto ya hablaremos en otro programa más adelante, sí, la construcción del fuerte de artillería de Alfonso XII, lo que le conocemos como el fuerte de San Cristóbal, ¿no? Pero bueno, esto ya, como digo, es otra historia. Y ya con esta acabamos ya por fin las guerras, asedios y ataques del siglo XIX. Y en el próximo programa, pues ya nos iremos a la última, y como bien has dicho, esperemos que la última
y definitiva,
¿vale? La guerra civil.
Oye, pues Pedro del Guayo, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti.